Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Poco se sabe, la verdad, del asunto de los dos miembros del CNI detenidos por filtrar información reservada a los Estados Unidos. La verdad es que si supiéramos abiertamente lo que ha pasado, nuestros servicios de inteligencia tendrían un problema, porque su razón de ser es precisamente pasar desapercibidos lo máximo posible. Así que no se conoce qué tipo de información pudieron entregar y tampoco se conoce por qué o a cambio de qué lo hicieron exactamente. Lo que sabemos es que uno de los agentes sigue en prisión y el otro, con menos implicación, está en libertad con cargos. Ambos fueron detenidos en el mes de septiembre, pero la filtración de información se detectó antes en los controles que regularmente realiza el CNI para localizar cualquier fuga. Los acusados podrían haber accedido a archivos para los que no tenían autorización. Son los servicios de contraespionaje los que se encargan de controlar cualquier actividad sospechosa dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia. Por lo menos, mira, hay que felicitarse porque esos controles han funcionado. Durante este tiempo, lo que ha hecho el CNI ha sido recabar la información necesaria para poner todos los datos ante el juez. La investigación la lleva a cabo un juzgado ordinario porque los detenidos no tienen la condición de agentes de la autoridad y están acusados de un delito de revelación de secretos. Lo que les pueda pasar depende también bastante del grado de seguridad que tuvieran los datos que filtraron, si eran archivos de alto secreto o información reservada. No es lo mismo, porque el alto secreto implica un nivel de seguridad mucho más alto y la información es mucho más sensible para la seguridad nacional. También el acceso a esa información está mucho más limitado. Y a partir de aquí, entramos en el campo de las preguntas. ¿Qué información le interesaba a Estados Unidos para tener que pagar por ella? ¿Por qué un país aliado le hace esta jugarreta a España? Lo que interesa a Estados Unidos probablemente nunca lo sabremos. Y respecto a la segunda cuestión, lo mejor es no caer en la ingenuidad. Los países espían entre ellos siempre, aunque se lleven bien, porque la información es poder y aunque compartimos muchos datos sobre terrorismo, narcotráfico o movimientos militares, hay cosas que España prefiere no compartir y que a lo mejor Estados Unidos o cualquier país tiene interés en conocer. Si no lo obtiene por la vía oficial, lo puede intentar, ya lo ves, por otro medio. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Probablemente para los agentes detenidos sea algo bastante grave, pero a nivel diplomático no parece que vaya a haber mucho más allá de una queja o de un malestar momentáneo. Se trata de espionaje y estas cosas es mejor llevarlas sin hacer demasiado ruido y la verdad es que tampoco conviene ponerse a mal con un aliado tan poderoso. Lo bueno de esto es hacerle saber a Estados Unidos o a quien sea es que si abre la puerta de atrás te vas a enterar de lo que está pasando. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Bueno, Pilar, pues vista la evolución, no vale decir aquello de que es que el profe nos tiene manía, que seguro que lo has escuchado alguna vez, porque volvemos a suspender con todas las de la ley en el nivel de nuestro sistema educativo. Bien, es verdad que estamos dentro de la media. En el último informe PISA, que mide el nivel de comprensión lectora de matemáticas y de ciencias en alumnos de 15 y 16 años de los países más desarrollados del mundo. Pero claro, estamos en esa media porque el resto de países empeoran aún más que España. Y es que hablamos del primer análisis completo que se hace después de la pandemia del COVID, aquello de que los alumnos tuvieron que estudiar a distancia, en fin, todo lo que vivimos. ¿Y sabes lo más llamativo de todo? Pues que la brecha dentro de nuestro país cada vez es más grande, porque tenemos a Castilla y León, Asturias o Madrid por encima de la media y al nivel de los países que pueden resultar más destacados, mientras que, por el contrario, el batacazo del nivel educativo se nota más en Cataluña y esto llama bastante la atención. Por lo demás, hay que mirar a Francia, que hoy sube por segunda vez en 10 días su riesgo por gripe aviar y lo sitúa a nivel elevado. También miramos a Israel, donde hoy el líder de Vox, Santiago Abascal, al frente de una delegación de su partido, se ha reunido con miembros del gobierno israelí en plena crisis diplomática con España. Además, estamos actualizando hoy el precio de la vivienda, que se lleva ya casi 10 años sin parar de subir. El último dato, el del tercer trimestre de este año, habla de una subida media del 4,5%, tanto en casas nuevas como en las de segunda mano. Y el reconocimiento del día, sin dudarlo, se lo tienen que llevar los miembros del equipo de rescate del 112 en Sevilla, que han conseguido atender y sacar de parada cardiorrespiratoria a un trabajador que había caído desde un andamio. y todo en una maniobra que se ha llevado a cabo a la altura de 20 metros sobre una plataforma. El empleado de 30 años continúa herido grave, eso sí, ya en el hospital.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Madrid más cerca de ser la sede española de la Fórmula 1.
Desde hace tiempo las informaciones periodísticas sitúan a Madrid como sede de la Fórmula 1 en España, que hasta ahora acoge la ciudad condal, Barcelona. ¿Qué más datos tenemos, Carlos Miquel?
Madrid acaricia volver a organizar un gran premio de Fórmula 1 45 años después. En unos días debe anunciarse su acuerdo con FOM, Fórmula One Management, para celebrar una carrera urbana entre 2026 y 2036. Barcelona tiene por contrato el primero de esos años y podrían disputarse dos carreras en nuestro país en el 26. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, tiene pocas dudas sobre la candidatura de su ciudad.
Nosotros tenemos confianza en que Madrid pueda albergar el Gran Premio de Fórmula 1. La candidatura ha sido trabajada porque la candidatura creemos que es la mejor, pero insisto, nosotros hemos hecho todo lo que debíamos hacer para poder albergar el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad de Madrid. Ahora le corresponde a Fórmula 1 tomar la decisión final y hacer el anuncio que corresponda.
Y hemos conocido que la Fiscalía pide 4 años de prisión a 4 miembros del Frente Atlético que colgaron en su día un muñeco de Vinicius en un puente de Madrid antes de un Atlético Real Madrid.
Gracias, Corro. Y toca además calentar motores, y nunca mejor dicho, para un puente que para muchos está comenzando ahora mismo. 5 días libres para los más afortunados y hasta 8 millones de viajes previstos por nuestras carreteras desde hoy hasta el próximo domingo. Se nota ya, DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes en la entrada a Barcelona, en la C-17 a la altura de Granollers, pero también y especialmente en la AP-7, más de 5 kilómetros de retención en Barberá del Vallés en dirección Martorell. También en Guipúzcoa, en la A-15, hay un accidente en la zona de Andoain en sentido A-1 y retención, eso sí, leve de momento en la salida de Madrid, en la A3 en Rivas, A4 Getafe, en Toledo intensa la A42, en Illescas en sentido Madrid y en Barcelona muy complicada la AP7 en San Cugat del Vallés en sentido Girona. Precaución en estos días de tantos desplazamientos.
Gracias, Patricia. Y por cierto, cuidado con pisar un poquito más de la cuenta el acelerador, porque habrá más de 1.300 radares fijos y móviles, además de 245 cámaras, 15 furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y el cinturón de seguridad, así como también helicópteros y drones. Y además de las carreteras, la previsión es también de un puente de grandes cifras, tanto en trenes como en los aviones. Y es que la patronal de agencias de viajes habla de un incremento de reservas entre el 15 y el 20%. En los aeropuertos españoles están previstos más de 27.000 vuelos estos días. Y en cuanto al tren, Arturo Ayestarán, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
En Renfe oferta casi 3 millones de plazas en larga distancia y alta velocidad. Y la estación de Atocha en Madrid ya huele, lo estamos escuchando a puente.
Sí, Pilar, y te diría que a medida que van pasando las horas va oliendo más y se ven muchas más personas. Ambiente de colas, gente corriendo con las maletas porque llega tarde y sobre todo expectación delante de los paneles de información. Los destinos, eso sí, muy variados, aunque en la mayoría de casos con un punto en común. La gente aprovecha para reunirse con sus seres queridos este puente de la Constitución como antesala de la Navidad. Es el caso de este viajero que estaba a punto de poner rumbo a Pamplona.
Vivimos en Madrid, pero somos de Pamplona. Y vamos a Pamplona a pasar el puente.
¿Y soléis ir todos los años durante el puente, volvéis a casa?
Algunos años volvemos a casa, otros si podemos vamos a hacer alguna excursión, algún viaje pequeño, según cómo caiga el puente.
Por otro lado, también he visto mucha gente que acababa de llegar a Madrid a pasar el puente y que trataba de orientarse para salir de aquí, de Atocha. Así que muchas idas y venidas aquí de gente que aprovechará para pasar estos días de puente fuera de casa.
Gracias, Arturo. Hay que decir además que Madrid, como Barcelona o Málaga, son algunas de las ciudades preferidas como destino en estos días previos a Navidad. Y a ellas se suman también los grandes clásicos de costa, como Canarias y Levante. En Alicante, también en la estación del AVE, Carlos Cuenca, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Mucho taxi esperando viajeros, por ejemplo, con destino a Benidorm.
Sí, que se nota más movimiento del habitual en la zona de taxis y en general en la estación ferroviaria de Alicante, punto de llegada en efecto para muchos turistas que van a destinos como Benidorm, donde las reservas hoteleras para este puente ya se acercan al 90% del total. Se han ampliado las plazas de tren y aquí están llegando aves de Madrid, Santander o León con turistas como María en busca del descanso y del buen tiempo.
Aprovechando
sí,
el puente.
Una semana.
¿A dónde van? ¿Buscando el buen tiempo? ¿A la playa?
Claro, sí, venimos de León y hacía mucho frío. Ha venido.
El tiempo que también va a acompañar a los que visitan este puente, la Comunidad Valenciana, luce el sol y se esperan para estos días temperaturas máximas por encima de los 20 grados.
Gracias, Carlos. Claro, es que a partir del jueves se espera que los termómetros se recuperen un poco con temperaturas algo más suaves y en esa zona de Levante se podrían incluso superar esos 20 grados de máxima durante el puente. Con todo, puede llover algo durante estos días en prácticamente toda la península, pero con especial incidencia, pero van a afectar sobre todo al oeste y también al norte de la península, en especial a Galicia.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Además del puente, este 5 de diciembre, víspera de la Constitución, viene marcado también por el inicio de los trámites en el Congreso para aprobar la ley de amnistía lo antes posible. Ya sabemos que se va a debatir el martes que viene por la vía de urgencia. Un nuevo paso que llevaba hoy al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a acusar al Gobierno de corrupción.
No hay ningún país que el candidato a la presidencia de gobierno, después de perder las elecciones, compre unos votos para la investidura a cambio de impunidad judicial, ¿no? Eso es corrupción política.
Es lo que ha dicho el líder del Partido Popular, que ha estado esta mañana en una entrevista en Herrera, en COPE, una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
¿Qué le ha parecido la confirmación de Pedro Sánchez de que va a haber otro verificador para las conversaciones con Esquerra Republicana?
No sé si para reunirse entre diputados del PSOE y de Esquerra hace falta un verificador. Todo este sinrazón, esta humillación en la que estamos viviendo, creo que pasará a la historia como probablemente el momento de los últimos 45 años más negro, más triste y más decepcionante de la democracia española.
Más allá de la crítica, lo más novedoso que le hemos escuchado a Feijóo esta mañana en su visita aquí a COPE ha sido su nueva oferta para renovar el Poder Judicial que lleva 5 años pendiente. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué ofrece exactamente Feijóo y dónde está la novedad?
Bueno, Feijóo tiene claro que no participará en una renovación del Poder Judicial si Sánchez sigue negándose a reformar la ley para que sean los jueces y no los políticos los que elijan a los jueces. Pero lo que le ha dicho hoy a Carlos Herrera es que está dispuesto a que ambas cosas se puedan producir a la vez y desbloquear así el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, sería un pacto público, abierto y sin necesidad de negociador en el extranjero, ironizaba Feijóo en COPE. Y es que asume el riesgo de negociar con Sánchez, aun sabiendo que hace un año ya les mintió Bolaños en un primer intento de llegar a acuerdos.
Firmemos un pacto de forma pública y notoria con ese proyecto de ley y a la vez que renovamos el Consejo, ese proyecto de ley entra en la Cámara y lo presentamos como un pacto público. Es verdad que durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero algún riesgo tendremos que correr.
Y lo que también considera un engaño es que Sánchez compare las negociaciones durante el gobierno de Aznar con los terroristas de ETA, con las de Puigdemont ahora en Ginebra. De las primeras salió la ilegalización de Batasuna y la detención de terroristas, y eso es todo lo contrario, añade Feijóo, a lo que se está negociando con un verificador salvadoreño.
Gracias, Maribel. Por cierto, que hace unos minutos ha terminado la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa y lo ha hecho con respuesta de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, a esa propuesta que escuchábamos de Feijóo para renovar el Poder Judicial y cambiar la ley al mismo tiempo.
Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cumplimiento de la Constitución y posteriormente se podrá dialogar, pero es improrrogable.
En resumen, Moncloa va a seguir presionando al PP para renovar el Poder Judicial tras 5 años, como estamos contando, de bloqueo. Si ahora mismo, a esta hora, por ejemplo, a las 2 y 13 minutos de la tarde, entras en Internet y buscas cómo perder peso de manera fácil y rápida, los buscadores te van a llevar a cientos de páginas relacionadas con salud y alimentación. La mayoría de dudosa seriedad, de ahí que sean un trampolín a los trastornos alimentarios. Hablamos de un tema serio que afecta sobre todo a la población más joven y vulnerable y que vais a abordar hoy en la tarde de COPE. Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Pilar. Así es. De hecho, fíjate, hay un estudio que indica que solo el 1,4% de los consejos nutricionales que se publican en una red como TikTok son de nutricionistas titulados. Imagínate qué riesgo para los adolescentes. Pero hay, por cierto, y por suerte, hospitales como el Sant Joan de Déu de Barcelona, que han decidido crear una cuenta de Instagram precisamente para combatir la desinformación.
El primero es que los pacientes adquieran conciencia del problema que tienen. Y el segundo es aumentar la motivación para realizar cambios. Estos dos factores son fundamentales durante el proceso terapéutico.
Es Jordi Mitja, es el enfermero del hospital responsable de esta cuenta de Instagram que mantiene también con las propias pacientes. Vamos a hablar con él, pero también con una expaciente, con Paula, que ahora tiene 19 años, está recuperada ya de la anorexia que sufrió en su adolescencia.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
A ti.
Y es que hay mucha gente, como este ejemplo que escuchábamos, que nos contaba Pilar Cisneros, que se dedica cada día a mejorar o a intentar, por lo menos, mejorar la vida de los demás. Hemos tenido también ocasión de hablar esta mañana en Herrera en COPE con Francisco José García. Él es estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Extremadura y como proyecto fin de carrera ha inventado una silla de ruedas que se maneja con la voz.
Yo terminaba la carrera de Ingeniería Industrial allí en la escuela de Badajoz y yo iba a hacer mi trabajo de fin de grado. Yo no quería que mi trabajo de fin de grado fuese un trámite, yo quería que fuese algo realmente importante y que realmente me llenase, y estuve buscando. Y me encontré con una lista de proyectos que había propuesto a la asociación APAMEX, de allí de Badajoz. Y entre ellos este era el más difícil, era el más ambicioso y era el más irrealizable, por así decirlo.
Ambición, ganas de hacer algo importante y, por supuesto, destreza y conocimientos para ponerlo en marcha. ¿Qué es lo que ha demostrado este joven extremeño para inventar esta silla que se maneja con solo 5 palabras?
Inicialmente sí, solo tiene los comandos adelante, atrás, izquierda, derecha y para, pero esto es escalable, es decir, en un futuro estoy seguro de que podremos implementar más comandos y se pueden implementar fácilmente, ya lo difícil está hecho.
El impacto ha sido tal que este joven, Francisco José, hijo, por cierto, del agricultor y ama de casa, ya está preparando sus maletas para incorporarse el próximo mes de enero en Alemania a una de las consultorías de ingeniería más importantes del mundo. Bueno, pues enhorabuena a este chaval, a Francisco José. Y un par de casos más de investigación y de buenas noticias que tanto nos gustan y tanta falta nos hacen, además. Por un lado, el implante cerebral que ha desarrollado la Universidad de Stanford en Estados Unidos y que ha conseguido devolver la capacidad de recordar a 5 pacientes que habían sufrido lesiones cerebrales traumáticas. Y tal es el éxito de ese implante que los participantes de este ensayo han conseguido volver a realizar actividades que parecían imposibles para ellos, como por ejemplo leer un libro. Y además hay que celebrar también que se vayan a destinar 2 millones de euros por parte del Consejo Europeo a estudiar en la Universidad de Sevilla la fusión nuclear. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque se considera que esta fuente de energía tendría potencial para satisfacer la demanda energética de todo el mundo y acabar así con las emisiones de CO2 y el calentamiento del planeta. Según los datos que se acaban de presentar en la cumbre del clima que se está celebrando en Dubái, las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por quemar combustibles fósiles han vuelto a batir récord en este año 2023 con 36.800 millones de toneladas de CO2, a pesar de los muchos mensajes para reducir esas emisiones. Y es que mientras las dos potencias, Estados Unidos y Europa, registran pequeñas bajadas en las emisiones, en China o en la India, esos indicadores no dejan, sin embargo, de crecer. Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que